¿Cómo andas, Sensei? ¿Todo tranquilo?
¿Cómo andan, jóvenes?
Bien de bien, por suerte.
Disculpen la demora del día de hoy. Vieron que este diciembre la calle está un poco más complicada que el resto del año.
Sí, ni que hablar,
En estos días en particular vieron que creo que la gente tiene la cabeza en otra cosa, ¿no? Por un lado están pensando en los regalos, último momento, ¿se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Y creo que por otro lado mucha gente ya está pensando en las vacaciones.
Decísele a Juanchi que arranca hoy, por ejemplo.
Bueno, entonces se me ocurrió que de repente podíamos charlar hoy del tema de las vacaciones.
Arranco mañana al mediodía igual.
Es verdad.
Todavía me queda.
Técnicamente, te queda
una. De la radio arranco hoy.
El mundo de la radio te deja vacaciones hoy.
Sí, en una hora y 13 minutos.
No es que lo tengas contado.
¿Cómo que no lo
tengas? No es que tengas contado el tiempo de cuánto te quedas. Parece que tuvieras el cronómetro marcha atrás.
No, tengo. En una hora y 13 minutos me libera la radio, pero después todavía me quedan cosas, así que hasta mañana al mediodía.
Yo creo que mucha gente, ustedes saben, acá en Montevideo específicamente, mucha gente enero se manda a mudar, ya sea porque cierran las empresas, porque es la época del año donde se hace más calorcito, etcétera, y medio mundo está pensando en las vacaciones. También la calle hoy, me parece, y esta semana que nos queda, va a ser un reflejo de eso, ¿no? La gente como loca con la cabecita en otro lado.
De la locura, de la ansiedad.
Exacto, ¿no? Entonces se me ocurrió que, ¿por qué no charlamos un poco de las vacaciones, ¿no? De ese momento que suele ser financieramente, suele ser un problemita, ¿no? Suele pegarnos, nos deja algunas cicatrices. Yo quería preguntarles a ustedes, ¿a ustedes les parece que las vacaciones va de la mano de un ninja a las finanzas después de ya casi 12 columnas que estamos teniendo? ¿Les parece que un ninja se toma vacaciones o no se toma vacaciones?
Sí, se toma vacaciones, se compra una manguera, ¿no?
Pero pará, ¿es el ninja de las finanzas o es el rata de las finanzas al final?
Ah, para el ninja de las finanzas,
se compra una manguera, que se pasa el verano en Montevideo.
¿Para qué comprarla si puede pedir prestada?
Sí. Claro, y ahí, ¿viste? Siempre, siempre hay un roto para un descosido.
Se va a la playa más cercana, si tiene balcón o si tiene patio, se trae unos baldes de arena.
Sí.
¿No? Y una repo, reposera.
Y un ejercicio mental de estoy en el Caribe.
Ruido de olas.
Y un ventilador.
Sonando por YouTube y un ventilador. Y listo, ya está.
No, saben que no. Yo creo que a ver, todo esto lo hacemos justamente, el hacer consumo responsable, el ahorrar, etcétera, lo hacemos para disfrutar la vida.
Sí.
Yo creo que una de las cosas más importantes que uno puede hacer es tomarse vacaciones, ¿no? Tomarse las vacaciones, desenchufarse. Eso nos permite volver con todas las pilas, volver con mucho más fuerza, mucho más creativos, con más ganas. Así que para mí es fundamental el tema de las vacaciones. Y se lo digo viniendo de una familia donde no estaba la costumbre de tomarse vacaciones. Yo viví toda la vida en la ciudad de la costa, teníamos la playa cerca, entonces como que vacaciones no existía ese concepto de alquilar una casa o irse. Recién de grande empecé a irme de vacaciones y empecé a valorarlo mucho más. Así que un ninja de las finanzas va por el lado de tomarse las vacaciones. Uh-huh. Sí, tomárselas de una forma inteligente. Y creo que hay muchas propuestas hoy por hoy para eso. Y la idea era charlar un poco sobre eso.
Carle a un amigo, por ejemplo.
Las rataciones en vez de las vacaciones.
Bueno,
¿no? Cagarle a un amigo que alquiló, decir que vas por la noche y instalarte 3 días.
Tiene jardín, yo tengo carpa, ¿no? Qué casualidad.
Claro.
Bueno, a ver, ahí dieron un poco con el clavo, ¿no? Capaz que lo más caro cuando uno se va a vacaciones es el hospedaje, ¿no? Un alquiler, el otro día veía alquiler en La Barra, 15 días, $4,800, ¿no? Son cosas que son complicadas. Entonces, hay opciones, digamos, tanto en Uruguay como en el exterior. Entonces, ahí viene una primera pregunta. ¿Qué es más barato, no? Mucha gente ha dicho, ¿qué es más barato? ¿Veranear en Uruguay o veranear en el exterior? Y la respuesta es, depende. Si yo veraneo en Uruguay y antes de ir paso por el supermercado, hago las compras para no ir al supermercado allá, de repente es más barato en Uruguay. Tengo que pensar después, si estoy allá, estoy en la playa, estoy pensando todo el tiempo en gasto, no gasto, ¿hasta dónde estoy aprovechando las vacaciones? ¿No? Entonces, depende de dónde uno vaya, pero el exterior es una consideración. Si irse a algunos países a veces es mucho más barato que veranear acá.
En algún momento cerraba más las cuentas irse a Brasil, ponele, ¿no?
En algún momento.
Pasaje incluido, te cerraba más irte a Brasil.
Depende un poco de las evoluciones de los tipos de cambio, uh-huh, etcétera, ¿sí? Ahora, hay si uno quiere irse al exterior, ¿no? Un gran misterio para mí, es el tema de los pasajes aéreos, ¿sí? Porque los pasajes aéreos, uno nunca sabe cuánto les van a salir. ¿sí? Yo si quiero ir a Europa hoy, y si me quiero ir mañana, me fijé antes de salir. Si me quisiera ir mañana a Europa, me sale $2,600. Un vuelo el 24 de diciembre. Uh-huh. Si me fuera en un mes y medio, me sale $1,300. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque tienen en cuenta temporada alta, temporada baja, etcétera, ¿sí? Entonces, me puse a investigar un poco cómo saber cuándo los pasajes son más baratos, ¿no? Y hay una regla no escrita que se ha llegado al acuerdo, que dice que las compañías abren los vuelos 6 meses antes y le ponen una tarifa, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, si el vuelo no se llena, empiezan a hacer rebajas en esos precios, y ahí es donde los precios están más baratos. Después, cuando se empieza a llenar, empieza a subir nuevamente el precio, y el día antes o el mismo día del vuelo es que son valores prohibitivos, a menos que tengan que rellenar el avión, que es algo que por estos lares no nos pasa mucho. Más común lugares donde hay mucho más vuelos.
Hay páginas como Kayak o Despegar que vos ves, te muestran una grafiquita al costado que te dice si te conviene comprar ahora el pasaje o no, depende de la evolución del precio, ¿no?
Exacto, y hay una tendencia que dice que más o menos 10, 11 semanas antes de que te vayas es cuando el precio va a estar más barato. Estadísticamente. Uh-huh. Sí. Ahí podemos hacer la compra directa o jugar con alguna agencia, y las agencias tienen algún truquito para conseguir pasajes más baratos, ¿sí? Ahí hay que buscar varias opciones, digamos. Teniendo el tema del pasaje resuelto, o si no vamos a necesitar un pasaje y nos vamos a quedar acá en el país, o nos vamos a Argentina o algún lugar que no vayamos por aéreo, después viene el tema del alojamiento, que suele ser lo que también es muy caro, ¿no? Lo segundo más caro. El alojamiento, bueno, la primera ya la dijeron ustedes, ¿no? La de decir, te caigo. Creo que lo podemos ver como, qué rata, voy a aprovechar que este se fue. O lo podemos ver como, hay gente que realmente, que está en el exterior principalmente, que le gusta recibir amigos que van, ¿no? De otros países. O sea, alguien que se fue, yo tengo una amiga en Inglaterra, y cuando alguien va para aquel lado, está re contenta de que se queden en su casa. Pues claro, es un poco el nexo, ¿no? El volver a saber de tu gente, de tus amigos, etcétera. Ahora, supongamos que no lo tenemos, que nos vamos a un lugar donde no conocemos a nadie, y hay un mundito, que es el mundito de los hostels. No sé si ustedes se quedaron en hostels alguna vez.
Sí, claro.
Ni que hablar, sí.
No todo el mundo los conoce, los hostels, ¿no? Un hostel básicamente es, podemos decir que es una suerte de hotel, o es un lugar que nos va a alquilar una cama, donde tenemos cuartos compartidos, donde yo voy a pagar mucho más barato que un hotel, me van a dar un cuarto, una cucheta, voy a dormir, abajo va a dormir alguien que no sé quién es, o arriba mío va a dormir alguien que no sé quién es. Usualmente las habitaciones están divididas por sexo. Uh-huh. También tienen una obligación los hostels de tener habitaciones privadas, sí, habitaciones con camas matrimoniales, con baño, etcétera. El baño también es compartido en estas habitaciones. Suele ser bastante económico. Hay un desayuno que no es un desayuno continental, pero está bien, digamos. Está incluido usualmente.
Una media luna, un café.
Sí, galleta campaña. A mí me pasó una vez que estaba en un hostel acá en Uruguay. Acá en Uruguay hay una red de hostels bastante grandes. Uh-huh. Y había una señora argentina y se pensó que éramos argentinos y me empezó a explicar que estaba comiendo una cosa súper rica que nunca había comido, que se llamaba galleta de campaña, que era un invento uruguayo. Obviamente yo sabía lo que era, ¿no? Pero el desayuno suele ser algo así. Suele ser una flauta, pan, dulce, manteca, etcétera. Lo interesante de los hostels es que se mueve mucho por reputación, ¿no? O sea, nosotros después que vamos al hostel podemos votar el hostel, darle puntajes, y en función de eso ellos van a estar mejor o menor valorados en las centrales de reservas. Hay dos grandes centrales de reservas, que es HI, Hostel International, y Hostel World. Entonces, lo que hacen es centralizar las reservas por ese lado, ¿sí? Y pueden buscar en la página de internet de ya tanto de Hostel World como de HI, y van a encontrar que los precios son bastante, bastante más económicos que un hotel. Ojo, ¿no? Si uno se quiere ir a la mansa en la primera quincena de enero, no va a ser barato. Sí, también las tarifas se van moviendo con el tiempo. Cuanto uno antes planifique estas cosas, mejor va a ser. Hay otros estilos hostel que se llama Bed and Breakfast, que son por el estilo, pero que de repente son todas habitaciones privadas, no habitaciones comunes. ¿Cuál es el gran peligro o la otra cara de la moneda de los hostels? Esto es súper interesante. Los hostels suele ser un lugar también muy bueno para conocer gente, ¿no? Y por lo general se arma joda en el hostel, ¿no? En el hostel de noche hay un personaje contratado específicamente, que es el anfitrión, que se le llama, que es el encargado de hacer que la gente se nuclee Y siempre estaba haciendo, no sé, fiesta de noche, la fiesta del verano, ¿no? Yo hago unos daiquiris.
Fiesta del mojito.
Fiesta del mojito, exacto, ¿no? Y es alguien muy astuto que aprende, sabe cómo se llaman todos, etcétera, y que esa fiesta del mojito te dice, Juanchi, un mojito para vos, no, tomate dos, ¿no? Y lo que no sabemos es que por abajo va notando, ¿no? Entonces al otro día cuando te despertás con una resaca mortal te dice, ¿cómo andás, Juanchi? Pasaste lindo anoche. ¿Sabés que me debes 10 mojitos?
Claro,
¿no? Mirá. La versión oscura del animador, clásico, en un momento, ¿no?
Sí, sí, todos los que salen de la Asociación Cristiana terminan laburando en hostel.
El animador de lucro.
No, otra cosa buena que tienen los hostels es que tienen una cocina compartida, una heladera, sí. Uno puede guardar comida, se puede cocinar. Es una muy buena opción, en particular si uno se quiere ir de mochilero a recorrer algún lado, ¿no? De la mano de los hostels también hay un concepto bastante nuevo, no es bastante nuevo, pero que está siendo más conocido por estos lados, que es el coach surfing. Sí. Que básicamente es, si quieren, es economía basada en reputación, que es algo también bastante interesante. Uno se registra y lo que uno hace es ofrecerle en su casa a alguien una cama. Puede ser un sillón, puede ser una cama, puede ser una habitación entera, o puede ser, tengo cuchetas, vos dormís arriba, yo duermo abajo. Hay una página, coachsurfing.com, si no me equivoco, donde la gente se anota. Y vos, ¿sabés qué, Juanchi? Yo me quiero ir a vacacionar, yo soy un húngaro, me quiero ir a vacacionar a Uruguay y vi que vos estás ofreciendo un sillón, me gustaría quedarme en tu casa. Voy, me quedo, vos me haces anfitrión durante una semana, me traes a la radio, me presentás a tus amigos, etcétera. Después cuando yo vuelvo digo, pa, Juanchi es un tipazo, me invitó a comer, la casa estaba súper limpia, etcétera, le doy 10 puntitos.
Y yo gano puntos cuando viajo.
Y vos ganas puntos, entonces el día de mañana, otra persona que está en Budapest va a decir, mira, este se quiere quedar en mi casa, Juanchi me pidió para quedarme, pero tiene puntos, entonces lo voy a dejar. Es economía basada en reputación, claro. Que es algo que va de la mano de las redes sociales. ¿Sí? Claro. Entonces también es una cuestión, y ahí es gratis, ahí no tenemos que pagar siquiera. Está más pensado cuando uno va a viajar solo.
Capa, ahí tenés que aportar para la heladera, me imagino, ¿no? O sea,
depende del acuerdo que lleves con la casa a la cual te vayas.
El sapo nuevamente ingresó al Couchsurfing hasta que tocó unas austríacas y su reputación cayó por el piso, porque las austríacas volvieron y dijeron, todo muy lindo, la heladera bastante llena, pero mete mano de noche.
Había segundas intenciones.
Eso te puede pasar, ¿no? Que quiera manchar tu reputación con infamia, ¿no?
Esta es la cama. Disculpen, es un monoambiente. Esta es la cama que hay.
Ah, pero yo me imagino, ¿no? Yo nunca o sea, apenas llegué al tema de los hostels, ¿no? Y mucho menos al couch surfing.
Bueno, salvo este episodio.
Puntual, que bueno. Que quedó borroneado de la red. Pero yo en serio, ¿no? Yo sería una persona bastante reacia a recibir a una persona... a que se quede en casa por el simple hecho de que tiene buena calificación en una página, ¿no? Y lo mismo me imagino que le pasa a otra gente, ¿no? Sin embargo, funciona, decís esto, Rodrigo. ¿Acá en Uruguay funciona o no?
Sí, acá en Uruguay funciona, ¿sí? Hay, claro. Hay embajadores.
Genone dice que en la casa...
¿Llegaste a recibir, Genone?
Bueno, ahora sí, ahora... Vení.
¿De dónde? ¿De qué país? Franceses y una brasilera.
Franceses, hombres, y una brasilera, mujer. No, brasileño.
¿Vos solo en tu casa? ¿Compañero o compañera? Bien. Compañero. Bien. Vos.
Bien. Es la brasileña que vi corriendo la otra vuelta por Río Branco y Maldonado. Que alguien me rescate.
No, pero uno se tiene que comportar bien.
No, sí, ni que hablar. No,
yo que hablar no, porque, a ver, tengo un amigo, no le voy a nombrar, que vive en Barcelona.
¿Hay historias?
Sí, que claro, que sí. que se anotó, tiene una casa, le sobran unas camas y se anotó en la página de Couchsurfing. Y me dijo que pues, la fuente de todos sus grandes... rellene la frase, ¿no?
Sí. ¿No la voy a rellenar?
No, bueno, tipo, cuando la leche no viene ¿no?
No, te empantanaste. La verdad que te empantanaste. El ejemplo de la leche por lo que estamos viendo ahora.
¿Nosotros cómo le vendemos? ¿Cómo le vendemos la leche a Venezuela nosotros?
En polvo.
Bueno, perfecto.
Perfecto. Ahora sí.
Ahora sí.
El couchsurfing.
Sí. Sí. es un ser inescrupuloso, ¿no? Así que
está bien.
Que da, pero sus cuentos eran eso.
Hay que ver cómo fue la review después, ¿no?
Barcelona, vienen dos botijitas. Vos dijiste nada.
Esto está que cae peor.
Vos dijiste no, digo.
Te
dos turistas.
El nombre de la persona.
No, no, no lo voy a decir.
¿Estás segura que son mayor de edad?
No, claro, claro, turista mayor de edad, obvio. Pero poné de Suecia.
Está bien.
Me contaba, pasaba sobre todo de Barcelona y ahora en realidad.
Pero él filtraba mucho, digamos.
No filtraba nada. Él no filtraba nada. Ahora viste que el turismo está copado por los rusos y por las rusas.
Sí.
Recibía rusas. Y él me decía, vos sos el anfitrión. Sabés todos los piques de Barcelona, vienen las rusas, vamos, mirá, vamos para acá, vamos para allá, un día se despierta con resaca, ay, me duele la resaca, ay, yo tengo... En serio, tengo el mejor pique, tomá esto.
Tengo el mejor remedio para sacarte la resaca.
Sí, sí. Y vos vas enamorando porque sos el anfitrión.
Tenés puntos, digamos. Empezás con un más 5 ahí.
Claro, ¿verdad? Entonces está, cuando te querés acordar, estás en pleno couchsurfing. ¿No?
Literal.
Claro.
Mirá, y no recibe malos reviews, digamos, ¿no?
No, al revés. Excelentísimos reviews.
Bien.
Cada vez mejor. Por eso me dijo, él se fue de Montevideo acá y me dijo, acá, Montevideo, yo no, nunca nada, ¿no? Picando piedra. Y ahora soy el rey del couchsurfing en Barcelona. Estuve hace poco ahí, me hizo bien, todos los cuentos.
Bien.
Y bueno, y está. Por eso te digo, el couchsurfing.
Acá en Uruguay hay embajadores del couchsurfing. Vamos a hablar con el amigo Almeli para que después los convoque para hablar de estos temas.
Perfecto, me encanta.
Bueno, pero vamos al tema. Si queremos hacer esto de couchsurfing, pero ese sillón que tengo lo quiero cobrar. ¿Sí? No como tu amigo cobra otra forma, digamos, sino que quiero cobrar en metálico eso, o tengo un cuartito, o tengo una habitación en el fondo. Hay otra plataforma que también es bastante popular que se llama Airbnb, se escribe A-I-R-B larga N-B, de paracaidista, que es por el estilo, que la idea es que yo puedo alquilar por día una habitación, una casa, etcétera. Para que se hagan una idea, si yo quiero ir a Barcelona, por ejemplo, un hotel en temporada alta me sale 100 € la noche, como barato, ¿no? Un hotel medio pelo. Sin embargo, puedo conseguir un apartamento para 2-3 personas, no importa los que meta adentro, por 80 €, ¿sí? Entonces me estoy ahorrando, en realidad, me estoy ahorrando un fangote de dinero, porque si dos personas vamos a un hotel, tengo que pagar 100 € cada uno, yo consigo un apartamento con cocina, montado, todo por 80 €. ¿Sí? Esto es lo mismo, la misma idea que el couchsurfing, pero en vez de ser basado en reputación, tengo que pagar para eso y me van a ofrecer un servicio. También está bueno para ganar guita, ¿no? Yo tengo en el fondo de mi casa, tengo una habitación con un cuartito, en una zona media linda, así, etcétera, y la puedo subir fotos a Airbnb y la publico y queda ahí y alguien me lo puede alquilar. Y la verdad, si uno se fija en Montevideo, Punta del Este, etcétera, hay varias cosas con eso. ¿Sí? Así que también es una opción más que interesante. Es el mismo principio que el Couchsurfing, pero pagando.
Bien.
No, algún otro tip, digamos, que yo usé alguna vez, es como lo más caro es el hospedaje, usualmente. Alguna vez que me fui con mochila, lo que yo hacía era viajaba de noche.
No, viajaba de noche.
Sí, lo que hacía, tengo un amigo que decía era dormir en los halls de los hoteles 5 estrellas. Él tiene la teoría que un hotel 5 estrellas nunca te van a echar, entonces siempre dormía en los halls. Yo lo que hacía era metía mucho ómnibus, ¿no? Que demoraba 10 horas, 8 horas, y dormía, viajaba de noche y dormía en el bondi y me ahorraba una noche de hotel.
Acá fuiste bautizado como el rascaninja. El rascaninja de la finanza.
Hay que ser creativo para irse vacaciones. Ni bueno, hablar de las cosas que se pueden canjear con millas, pero eso será otro tema.
Ah, bueno, ni que hablar. Rodrigo, la última columna que va a ser la semana que viene, vamos con una suerte de a pedido.
Vamos
con
un ninja a la carta la semana que viene para terminar el año. Les deseo un feliz Navidad a todo el mundo y Juanchi, felices vacaciones, no gastes mucho.
Gracias, ninja, nos veremos en la próxima.
El que no tiene regalo de Navidad para mañana, Finanza Ninja en la librería amiga.
Exactamente.
Un par de mensajes. Bueno, sean gansos, queman tu tanca.
El queman tu tanca ese.
No la tenía tu tanca, ¿eh?
No, queman tu tanca.
Aéreos, les paso una táctica que dio resultados para los aéreos siempre unos 4 meses antes del viaje. Uno, entra en la página Skycanner y suscribirse para que te manden los cambios de precio y los tickets que te interesan. Dos, vas a recibir por mail noticias sobre subas y bajas de esos tickets. Y cuando bajan, vas directo a la web de las compañías aéreas que te pueden llevar a ese destino y reservas. Bueno, muy bien.
Queman tu tanca. Sabe que es una buena marca para competirle ¿cómo se llama? A Yuyo Brothers.
Tu tank. Queman tu tank. Sí. Excelente hostel Mundaka en Barra de Maldonado. Hace unos años más o menos irse del Chuy a Florianópolis costaba 1000 y algo de pesos. Mucho más barato que salir de Montevideo. Otro dice, la página Airband alquila apartamentos enteros o cuartos en casas privadas, que son muy baratos, lo que decías vos, Ninja. Y bueno, en fin, hay otro mensaje más que le leemos después de la tanda.
Quema tu tanca.
¿Algún agregado, Juanchi?
No, estaba pensando que uno, una forma de ahorrar en las vacaciones antes era irse 8 para una casa.
Bueno, sí. Ya sé que decía un momento que está.
No, bueno, estoy hablando de cuando...
Quemas tu tanca.
Cuando estás quemando tu tanca.
Claro, ahí quemas tu tanca y no pasa nada, después, porque se vandalizan esas casas.
Te pone más quiquilloso. Sí, no, son esas casas que el baño termina siendo una zona de guerra, ¿no?
Sí, el baño de Trainspotting cuando...
Después ya nadie quiere ir al baño, porque nadie lo limpia, nadie...
Una asquerosidad.
Sí.
¿Dónde se venimos?